año, hijo de putas. Este año está lleno de drogas, prostitución, de vaginas depiladas, mis perros. ¡Que viva el perico! ¡Que este año le llueva perico, hijo de puta! ¡Y chochas! ¡Y chochas! ¡Muchas chochas, hijo de putas! ¡Feliz año, malparidos!
¡Bien, bien!
¿Cómo me les está yendo?
¡Hola! ¿Cómo
estamos?
¿Está
grabando? Está emparradito el Alejandro.
Se volvió tan reconocido que así está ya viviendo la vida. Sí. Siguiendo el camino de Dios.
¡Feliz año, gente! Gente desagradable.
Todos son trayectorias.
Todos esquizofrénicos. Esa es la parte amable del podcast. Nos demoramos un poco, tal vez como todo, porque pasaron muchas cosas en nuestras vidas que a ustedes no les importan ni nosotros queremos contar.
Sí, es que lo del aborto es complicado, ¿no? No.
¿Qué pasó con Alejandro?
Después de las fiestas, él se lo llevaron y lo cogieron.
Casi alquiló como año viejo.
Sí.
Se terminó con quemaduras de tercer y cuarto grado allá.
Mientras tanto está estudiando casi todo paralizado. Estudiando programación el hombre. Solo le sirve el dedo gordo y la nariz para teclear. Eso no me gusta. Ese yeso a punto de estallar.
Eso no es así. Así todo un exigente, ¿no?
Sí.
Y como usted bien diría, ¿no? Pues esta temporada no le vamos a meter no tanto pene, sino más huevas, fue que usted dijo ahí.
Claro, esa dicho, frase
se inmortalizaron. Yo he visto camisas con eso, güey.
Edredones, las tías.
No le metamos tanto pene, sino más huevas. ¿Cuánto nos demoramos? Un año. Un año larguito.
Pero aquí está. Estamos, hijo de madre, para darles lo que ustedes se merecen, mis bebés.
Cachetado, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a ver qué pasa este año. Vienen cosas chéveres para esta temporada, que ni siquiera se ha terminado de editar cuando salga esto, yo creo.
Estamos como los repitentes, valiente gracias. Pero bueno, así nos toca. Marché, lo más de bueno, casi me desaparece en el genital.
Se escapó del éxito.
Sí.
Usted sí es más optimista, ¿no?
Claro, yo soy como un perrito. Yo. Y ya, si sí, uno vive feliz, esperando que quede reina. Como que me dejo llevar por la ignorancia.
¿Cómo es la vaina esa?
El Instagram, ya, el Instagram, lo mismo. Es el garajero Rayal Piso Pota, mi gente, para que lo volvamos a mover y seamos todos una comunidad feliz. Plan del topic otro, nuevamente.
Y volvámonos tendencia. Bueno, ustedes nos pueden escuchar por donde se les dé la gana. Spotify, Anchor, Pocket Cast, estamos por donde se les pegue. Ahí aparecemos.
Pongan podcast, ahí salimos.
Sí, también tenemos el correo, entonces si nos quieren escribir o participar o mandar audios, garajeropodcast@gmail.com, por si se les da la gana y escribirnos y ya. ¿Qué pasa? Que se nos borró mucho contenido y por eso entonces esta es una de las grabaciones que quedaron vivas, entonces podríamos decir que es todo un milagro. Este capítulo va a ser de filosofía, está divertido. Esta es una de las grabaciones que quedaron, entonces pues vamos a ver qué. Yo creo que les va a gustar. ¿Le da usted play o tengo nervios?
A esta temporada. Ustedes ya conocen camino al fondo, a la derecha.
La tercera es la vencida. Bien. Ojalá su pase con esta mugre. Sean bienvenidos. Yo estoy hablando mucho ya.
Démosle a ver qué pasa. Volvimos. Conocimiento embutido en esa sabrosa vulgaridad. Es parte de la decoración y de la inspiración.
Listo. No, dele play ahí, hermano, a ver qué.
Disculpe. Ahí se fue.
Listo. Hoy vamos a meternos en un mundo de preguntas.
y de ideas pendejadas.
Cuestionamientos y por nuestra parte de pendejadas. Profesor, ¿quién es usted? Y hágame el favor y nos dice cuáles son sus pergaminos, a qué se dedica, qué le gusta hacer y por qué.
Con mucho gusto. Primero que todo, gracias por invitarme a este espacio tan interesante, tan lúdico, tan divertido, tan lleno de malas palabras.
Ese aroma singular también, que es tan sí, familiar, sí. Pero igual no sabe muy bien qué es.
Sí, es interesante porque ustedes están en Colombia, yo estoy en Costa Rica, y aún así el aroma singular me llega.
El tercer mundo. Sí.
Almuerzo de hace 3 días.
Ese tipo de cosas. Mi nombre es Diego Andrés Soto, soy costarricense. Yo me dedico a varias cosas, básicamente soy docente. Y estudié teatro, filosofía, trabajo social, psicología, puras carreras lucrativas. Yo estudié para hacer dinero, evidentemente, en esta vida.
¿Y lo logró?
No, pero no importa. Durante toda mi carrera he combinado lo que ha sido el teatro, la escritura, con una parte más de reflexión, de filosofía. Por ahí van los balazos. Ya uno de mis grandes amigos estuvo por acá, que era don Alberto Salas.
Viene palanqueado, sí.
Sí, exactamente.
Caray, o sea que esto es como un spin-off.
El Betoverso, podría decirse.
Sí, Beto le dijo, ¿dónde están las llaves del estudio? Y se metió.
Sí. Exacto.
Permiso.
Ok, yo tengo una pregunta, profe.
Sí, señor.
¿Qué es la joda ya con las direcciones en Costa Rica?
Ah, eso es una excelente pregunta. Lo que sucede es que Costa Rica durante muchos años, y todavía conservamos algo de ello, era una gran aldea. Y las demarcaciones, por calles y avenidas, no existieron hasta muy tardíamente. Y además, en la mayoría del país no tenían sentido porque eran calles de lastre o usted vivía en el monte y su más cercano vecino estaba a varios kilómetros sin camino de por medio. Entonces hemos desarrollado una especie de sentido innato de la ubicación por puntos de referencia, que algunas veces pueden ser de lo más variopintos, literalmente, como
el señor de las chancletas.
El señor de las chancletas, el perro pinto que se sienta siempre afuera en la acera. O incluso, ojo a esto, porque me parece fascinante. A veces hacemos alusión a puntos de referencia que ya no existen.
Ah, bueno.
Entonces, por ejemplo, uno puede referirse a del antiguo Higuerón, 200 metros al norte.
Hijo de...
Lo que significa que usted tiene que tener conocimiento de la historia local para saber que alguna vez ahí, hace 50 años, había un higuerón.
La pregunta es, ¿qué es un higuerón?
Un árbol.
Ah.
Ok. Y supongo que tanta preguntadera para llegar a cualquier lado fue que lo hizo usted también motivarse a estudiar filosofía.
Sí, podemos empezar por ahí. Yo no sé si en Colombia pasa, pero en Costa Rica pasa mucho. Usted va por la calle y de repente se acerca un carro, un coche a la tarde uno, y le pregunta una dirección. Por lo menos en Costa Rica, muchos de nosotros nos da como cosa decir que no sabemos. Y entonces tratamos de guiar a la persona, aunque nosotros no tengamos idea de cuál es la dirección.
Es mejor quedarse callado uno la jeta.
O decir, no, no sabemos dónde estamos. Pero en Costa Rica corre el peligro de que lo manden a cualquier lado. Y creo que se debe a el temor a la ignorancia, pero no el temor a la ignorancia ajena necesariamente. Yo creo que nos da mucho miedo el temor a la propia ignorancia, el descubrirnos que no sabemos, el descubrirnos que no tenemos control.
Asumir el no saber algo, creo que es el primer paso para
claro.
Preguntar. Son los principales conectores que uno tiene para socializar, ¿no?
Por supuesto.
Depende del indio quien pregunte. La pregunta que le haga.
Claro, pero no solamente se trata de una cuestión personal. Estamos hablando de un proceso que es común a nuestra especie y a nuestra historia evolutiva. Supongamos que Diego el Joven es un neandertal, ni siquiera es un homo sapiens.
Carol G.
Jalando a las greñas, así.
Sí, exacto.
De una cueva a la otra.
Sí. Dándole guamazos.
¡Corre con los dioses, oíste!
Claro, como ve a Alejandra, la neandertal, y le dice Uga y le golpea, se la lleva a su cueva, etc.
Y esa que es toda culipronta. Casquifloja.
Así eran los neandertales, ¿qué le vamos a hacer?
Con los homo erectus dándole.
Sí, perfectamente. Pero volviendo a Diego, él va a la planicie y necesita cazar. Es muy importante para Diego poder distinguir el tigre dientes de león que se lo puede comer del mamut que puede cazar. Y esas primeras distinciones se van volviendo cada vez más complejas, más complejas, más complejas.
Yo desde niño.
Hasta que creamos sistemas de ideas, sistemas de significados.
A lo malo le cogí cariño y ahora de adulto.
Que son lo que nos ha hecho, no solo la especie dominante del planeta.
Me llegan los picas en el bulto cuando me muera.
Sino posiblemente su causa final de destrucción.
Tu mujer va a decirte que yo nunca me vine afuera.
De alguna manera, aunque no nos demos cuenta, la humanidad está compuesta de...
Tumba la casa, mame.
Filósofos.
Tumba la casa, mame.
En el sentido de seres pensantes.
Nalgas de acero, culo grandote tiene gastando la funda. A todos los cocoros y no se explote. Ponle pa' que jangue en el bote.
Mucha de la historia de la filosofía y de lo que hacen los filósofos actualmente y han hecho desde tiempos inmemoriales son, por llamarlos de alguna manera, experimentos mentales.
Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias.
Entonces, así como encerrando la idea, básicamente el ejercicio de filosofar y el desarrollo de la filosofía es plantear preguntas y ponerlas en práctica, lo que estoy entendiendo.
Correcto.
Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono.
Conocer es un mecanismo biológico de supervivencia. Es lo que nos hizo prevalecer sobre el Australopithecus y todos los demás primos que andaban por ahí.
¡Ya!
Básicamente, filosofar es eso, lanzar cuestionamientos sobre la existencia, sobre la vida, sobre el universo. Está en nuestro ADN, y tanto en la evolución individual, ¿verdad? Del pequeño Bastian que cuando estaba caminando por la casa, ¡ay, veo una
los
mujer!
Moquitos.
Quitándose los moquitos, de repente decía, serán comestibles y se los come, ¿verdad?
Sí,
y
no, es su realidad.
¿Está diciendo que una fuente de conocimiento son los fluidos corporales?
Perfecto, muy gran fuente de conocimiento. Que lo diga cualquier forense, por ejemplo. Esa investigación de Bastian comiendo moquitos revela una especie de actitud científica, actitud del conocimiento que nos acompaña toda la vida y se vuelve más compleja conforme avanzamos. O no, alguna gente se queda comiendo moquitos.
Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla.
La filosofía no es una ciencia, es una disciplina del pensamiento. No necesariamente sigue el método científico, tiene métodos propios.
La ciencia sale de la filosofía, ¿no? Hasta donde tengo entendido.
Pues sí. Vamos a ver, en términos históricos, llamábamos filosofía a una amalgama de cosas que incluía la ciencia, que incluía la sociología, que incluía la psicología, y después cada una de estas disciplinas fueron tomando forma propia, como que hicieron casa propia. Decía Marx que la ciencia no es exactamente hija de la filosofía, es como la hijastra, ¿verdad?
Okay.
La hija boba. No, la hija boba no, más bien una hija un poco malcriada.
La caprichosa.
Y que de pronto le dice, yo reniego de esta casa, usted es una vieja estúpida que no me entiende, me voy a vivir sola.
Que me voy de la casa, que ya estoy harta de ella.
Y entonces mamá filosofía le dice, lárgate, andate, no te quiero volver a ver.
Pero a mí no me pida un peso.
Y de pronto tiene que venir la filosofía y después le manda una cartita, ¿cómo está, mijita? Está comiendo bien.
Se almorzó.
Y la hija ciencia le dice, bueno, sí, mamá, estoy bien.
Perdóneme.
Perdón.
Usted tiene razón.
¿Cómo caliento un arroz?
Exacto.
¡Casado, feliz!
Y entonces una vez que ya le enseñó cómo calentar el arroz, se enamora de un muchacho nuevo, guapo y maravilloso, que es la tecnología, todo musculoso y divino.
Entonces, con buen diseño también.
Eso, y le dice a mamá filosofía, ya no te necesito, encontré el amor de mi vida.
Sí, sí, yo estoy enamorada y he venido a decirle a mi mamá de una vez por todas, es mejor que se entere por mi hija que se entere por otra persona.
Y mamá filosofía le dice, pero bueno, mijita, tenga cuidado, porque eso de la inteligencia artificial suena un poquito peligroso. ¿Usted qué va a saber, vieja loca?
Cuídese.
Y después sale Terminator y mamá filosofía le dice, este lo dije.
No, ¿cuál Terminator? Don Apple ahí sometiendo a toda la humanidad con sus precios maricas.
Siri.
Siri. Sí.
Apertura de las puertas del infierno.
¿Qué tan cierto es que la homosexualidad era más tranquilo, pedagógica en ese entonces?
¿Para qué necesitaban un muchacho ahí para pensar?
Platón llamando lista. Espeusipo, ay, aquí, ay, Aristóteles, y así.
Ay, esa es una pregunta fabulosa. Póngale una carita feliz a Basti.
Gracias.
Rosadita la carita si quiere.
Déjeme adivinar, en una nalga.
En una tetilla.
Estás arriesgado con la tetilla hoy.
En la izquierda que está más cerca del corazón.
¿Qué es la homosexualidad? Les pregunto a ustedes, no porque yo esté insinuando que tengan experiencia práctica en el tema, solo para que filosofemos al respecto. Diego el joven, dígame usted.
Identificarse con unas preferencias y unos gustos frente a cómo me veo yo sexualmente y cómo me identifico como individuo y me relaciono con ellos, ¿no? Pues que en este caso es como...
Perdón que te interrumpa, es un muy buen acercamiento a lo que sería la homosexualidad desde un punto de vista sociológico. Pero sí, hablando con un amigo que sí es homosexual practicante, él me decía, mira, es que la homosexualidad es una cuestión de identidad. No tiene que ver necesariamente con una cuestión sexual o biológica explícita. Y ojo a esto. Esa afirmación de mi amigo es apoyada por la historia. Por ejemplo, entre los vikingos. No había la vivencia de la homosexualidad como la tenemos ahora. Sin embargo, si usted invadía un poblado vikingo enemigo, podía fornicar a los guerreros vencidos como una forma de humillación.
Oiga,
soy más fuerte.
Tenga su conquista.
Exacto. En ese,
yo me conformo con uno fuerte, estrecho de manos, todo bien jugado. Ya.
El coito entre hombres, que en nuestra sociedad tiene que ver con demostración de aprecio, cariño, deseo sexual, etcétera, etcétera, etcétera. En las sociedades vikingas, hasta donde sabemos, era una cuestión de poder, dominación y humillación. No había cariñito, no te daban besitos en el cuello mientras estaban humillándote con su pene vikingo.
Ah, pero ahí sí, ¿quién los manda a dejarse conquistar?
Eso exactamente era la mentalidad.
Sí. Ellos sí sabían conquistar un hombre.
Y en Grecia, por lo menos en Atenas y en ciertos periodos de la historia, tampoco era una constante de todas las polis. especialmente, por ejemplo, con Platón y ciertos filósofos de esa época, del periodo de oro de la filosofía griega, la homosexualidad era vista como parte posible de la relación entre discípulo y maestro. O, por ejemplo, la homosexualidad en las filas de los macedonios, Alejandro Magno, y etcétera, 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 era visto como algo deseable para fomentar los lazos entre guerreros, ¿verdad?
Por ejemplo,
hacer conexión.
Una
penetración filosófica.
Exacto, entonces, imagínense usted...
Sexual.
Imagínense usted, bueno,
con penes.
En Costa Rica no hay ejército. Pero imagínense ustedes que...
Acá existe una vaina que se llama la Comunidad del Anillo, profe. Y era muy así, se transmitían pues los rangos a punta de...
El escándalo de la Policía Nacional alcanzó niveles inesperados.
Bueno, eran nuestros centinelas guardianes que ascendían a través de una relación semiamorosa para fomentar los lazos de la ley y la justicia.
¿Y a vos qué te gusta?
Pues yo siempre he clavado, como dicen por ahí.
¿Te gusta clavar harto?
Sí. ¿Tú has clavado o te clavan?
He clavado y me han clavado.
¿Te gusta que te claven o qué?
Sí, rico.
¿Por qué andamos para un sitio así?
Imagínense ustedes eso, pero institucionalizado. Supongamos que usted entra al servicio militar, supongo que será a los 18 años o por ahí.
Sí, cuando uno tiene las ganas de ser alguien en la vida, lo primero que le ponen a uno es un arma en las manos.
Claro.
Esa es la solución.
Que también tiene un trasfondo filosófico eso. Pero, siguiendo con la homosexualidad, supongo que usted entra al servicio militar y lo primero que le dicen es: Alejandro, bienvenido, le presento a Diego, es su pareja de entrenamiento. Y cuando dicen pareja, se refieren literalmente a pareja como la entendemos ahora.
¿En qué tame?
¿Allá cuando nos conocemos?
Usted me miró y me morboció con la mirada.
Ustedes van a dormir en la misma cama y van a estar siempre juntos, siempre, en la ducha, etcétera, etcétera, etcétera. Se te cayó el agua, juntos.
Yo solo digo que lo peor que uno puede tener es flatulencia inconsciente que usualmente pasa por la noche. Así que ahí verá, Diego.
Alejandro.
¿Y nunca te han pillado?
Nunca.
No sospecha ni nada.
No.
Más allá de las implicaciones...
gays.
Ojo, eso de gay significa diferentes cosas.
Es muy feliz, yo sé, es una persona muy feliz.
Pero más allá de las cuestiones meramente anatómicas, coitales, no podemos negar que para efectos de una pareja de combate que te acompañe, que te cubra la espalda en la guerra, cuide por tu vida y tu bienestar, tienes...
Todas esas son metáforas sexuales, ¿verdad?
No, eso sí era literal.
¿Seguro?
Completamente.
¿Y a ti te gustan besos?
Claro.
Dame un beso.
¿Rico? Sí. Mira cómo me tiene, mire, sin comer harto tiempo.
Muévela.
¿De qué se come?
Y ese era un mecanismo, por ejemplo, de ciertas unidades militares en la Grecia antigua. Es el mismo razonamiento que utilizan en ciertas relaciones de discípulo-maestro, en la cual, claro, te enseño. Te sigo enseñando. Ese vínculo de cercanía, pues era lo que se propiciaba con ese tipo de relaciones. Y se llega a extremos, como en algunos de los escritos de Platón, en que decía que el único amor inteligente se da entre hombres. Porque, claro, para la filosofía machista de ese momento, la mujer era un ente inferior. Qué bueno, me relaciono con ella, pero...
¿Y tú tienes novia, no?
No, ahorita no. Ahorita estoy solito. Pero le digo que
¿pero
estoy
a, te gustan los días?
Estoy a recho, obvio, claro. Tienen que gustar.
Por un razonamiento que a los ojos de nosotros nos, tal vez nos pueda parecer un poco retorcido, el amor entre hombres implicaba también una conexión de inteligencias que se suponían superiores en el momento.
Que uno se comía un man bien bruto.
Como eso, trinquemi como un doctor, que es un senador, dice ahí. Ellos mismos dicen.
Pero entonces yo puedo decir que, digamos, Bastián, cuando se emborracha es bien afectivo, entonces es su máxima expresión amorosa. Me siento que se sentir halagado.
Yo no sé por qué toda forma de cariño tiene que sexualizarse. Se me hace estúpido.
Esa es otra cuestión. Y
sí.
Todo esto que estamos hablando de las diferentes concepciones con respecto a la sexualidad, al coito, al homosexualismo, La reproducción tiene también trasfondos filosóficos. Si uno no tiene un marco de referencia conceptual, puede ir por la vida como los animalitos. Yo no he visto que los perritos en la calle tengan mayor problema en si se están fornicando a un macho o se están fornicando a la hermana o a la mamá.
O a la pierna de uno.
O a la pierna de uno. Para ellos es exactamente lo mismo, porque no tienen estas concepciones mentales, sistemas de ideas complejos que sí tenemos los seres humanos. Que está bien, nos pueden complicar la vida, pueden llevarnos a cosas, prejuicios y cosas terribles como la homofobia, cualquier otro tipo de fobia hacia el prójimo, pero también son los que nos permiten crear las maravillas de las que somos capaces los seres humanos.
Eso como un arma de doble filo.
Es un arma de doble filo, exactamente.
Diego, pensé que estaba dormido.
Escuché. Espero que no.
No, ahí está.
Sí, es posible que sea alguno de mis animalitos que está durmiendo.
Pero no le digas a Diego.
Están de coño, que se está de maestro y estudiante. Ah, bueno. Que esas viejas costumbres se mantengan.
Puede ser Diego.
Profe, ¿qué es un sofismo?
En principio, un razonamiento falso. Básicamente es una idea, viene de los sofistas, que en principio solo significaba una argumentación, un tipo de pensamiento, pasó a ser un pensamiento falaz, o sea, un pensamiento que se disfraza de verdad o que parece muy razonable, pero que en el fondo tiene deficiencias en su construcción, o sea, es una mentira que te están vendiendo de una manera bonita, que te la ponen de tal forma que vos la puedes creer. Y aquí cabe una pregunta para seguir con el ejercicio de preguntarnos. ¿Qué somos? Lanzo la pregunta al auditorio. ¿Qué somos?
Podcasters.
Vamos a ver, Alejandro, ¿qué respondería usted a eso?
Porque digamos, no estoy tan fan, digamos, de este hobby de meterle cabeza a meterle cabeza, porque pues digamos yo siento que uno se enreda en preguntas que sí, o sea, que es como eso, como que finalmente no lleva gran cosa, no lleva como una respuesta satisfactoria.
¿Sabe a mí qué me emberraca? Que a nosotros nos vendan la idea de que todos somos especiales. Para mí no es eso, simplemente podemos ver una casualidad y ya, no tenemos por qué atribuirnos una gran verdad y como que mi vida tiene que trascender y dejar una huella en el universo. No, simplemente estamos acá y ni siquiera porque lo pedimos, ya.
Ok, esa es una...
Tranquilo, marico, bajé la sartén, hermano. No, tranquilo, no, todo bien.
Esa es una posibilidad y es una respuesta válida.
Eso que usted está haciendo con nosotros, ¿se podría llamar mayéutica?
Sí, se podría llamar mayéutica. Pero no lo estamos haciendo muy bien, que digamos.
Para la gente que no sabe, yo totalmente sé que es mayéutica.
Usted obviamente tiene la solución del universo en la cabeza.
Claro, claro.
No, yo lo sé, pero para gente que no sepa.
Yo no, yo soy estulto.
Claro. Ay, qué linda palabra, esa palabra me encanta. La mayéutica era el sistema que proponía Sócrates para llegar a la verdad. Tiene que ver con hacer preguntas, y nos hemos estado haciendo muchas preguntas, pero yo he hablado demasiado para que sea realmente mayéutica. Yo debería presuponer que ustedes pueden llegar a las soluciones por sí mismos. Yo solamente debería hacerle las preguntas adecuadas para que ustedes por sí mismos lleguen a conclusiones válidas.
Si ustedes, ¿algo así como pasa con los niños?
Como debería pasar con los niños, porque si ustedes lo piensan, la mayoría de los sistemas educativos hacen exactamente lo contrario. Primero te lanzan la materia, te lanzan la información.
Y apréndasela.
Apréndasela.
Y úntesela a ella. Que creo que también ese es el problema de mucha gente que se siente bruta, precisamente porque no se siente en la capacidad de almacenar tanto dato, ¿no?
Que tal vez y usted una cosa es pensar y otra cosa es aprender cosas para repetirlas como una lora mojada.
Claro, y la gente se siente bruta porque no se les ha permitido el error y la pregunta, que no siempre son lo mismo, pero que a veces se parecen. Solamente cuando usted pregunta, solamente cuando usted experimenta y se equivoca, es que avanza realmente en el conocimiento. Y yo creo que tanto la filosofía como la matemática, para el común de las personas, no es una experiencia agradable, no por la materia en sí misma, sino por malos profesores. Decía mi primer profesor de filosofía ya en el colegio algo que grabaré sobre mi tumba o lo pondré en mi escudo de armas o me lo tatuaré en
una nalga.
Bueno, puede ser. Si alguien no te sabe explicar algo, por más complicado que sea, es o porque no entiende bien de lo que está hablando o porque no le da la gana darse a entender. Que es mucho de lo que pasa, por ejemplo, con filósofos, físicos, teóricos, matemáticos. Algunas veces hay como una especie de orgullo, de secta por hablar en complicado, ¿verdad? Es como logro sentirme gran catedrático porque no me entendió nadie.
Te quieres sentir yuxtapuesto a la intrínseca sociedad, por ejemplo.
Exactamente, por ejemplo.
Ah, bueno. Superlativo. Quieres ser adyacente al ganado.
Sí, superlativo.
El epítome.
Y si ustedes ven a gente de élite en los campos intelectuales, muchas veces tienen una especie como de humildad, de conciencia de su propia ignorancia. Eso es porque tienen más amplio el panorama, o por lo menos tienen una noción de cuánto ignoramos sobre el universo. Hablemos de las redes sociales. Es evidente para cualquiera que haya pasado 20 minutos en Twitter que está lleno de especialistas y de gente que sabe cómo resolver la economía mundial.
Sería, como dijo alguien por allá, un autosuicidio colectivo de la economía del país.
Cómo resolver el cambio climático.
Para mí el cambio climático se significa de las hormonas del sol. Ha habido mucho calor y mucho frío, pero es por las hormonas del sol. Muchas gracias.
Cómo arreglar tu existencia para que dejes de sufrir.
Haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya. Haga pacto, vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Métame con la tarjeta.
Que todo les parece fácil y además se ofenden cuando alguien llega y les dice, no, mira, es que la Tierra no es plana, compadre.
¿Qué?
Es una esfera y se sabe como desde los griegos. Al final de cuentas, lo que tenemos es la posibilidad de opinar de cualquier tema, aunque nuestra propia ignorancia nos debería hacer un poco más humildes y decir, no sé al respecto.
Mira, si de pequeños nos enseñaran a sacar el poder que tenemos dentro, a gestionar nuestras células con la mente, no necesitaríamos ni vacunas, ni medicinas, ni nada.
Yo siento que ahorita estamos como en una temporada donde todo es sumamente infantilizado, como que no podemos entender nada. Si nada está en un meme o en un sticker.
O en un podcast.
Es que...
Es la otra, porque ahorita la gente solo se comunica a punta de stickers, ni siquiera ya hablan.
Nos remontamos a lo que llamamos las siete I's. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, tenemos las siete artes, los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete.
También hay gente que decide tomar citas de unos libros que se leyeron. ¿Qué hay? Que eres galáctica como las estrellas.
¿Cuál es la diferencia entre las citas estas de los memes y una cita más formal dentro de un texto filosófico? El contexto.
¿Cuándo se murió Gabriel García Márquez? Todo el mundo era lector y todos...
Sí, exactamente. Y todo,
pero uno subían al bus.
Y no sabían sino tres frases que posteaban en una red social.
Normalmente las frases cosas que aparecen en la internet están desligadas de cualquier contexto, tratan de prescindir de cualquier explicación que profundice lo que el autor quiso decir. En cambio, en la manera filosófica de pensar, la cita sería solo el punto de partida para generar conocimiento o generar una discusión. Normalmente, cuando citamos en internet, la cita pretende ser el punto culminante de la discusión. Es como
eso es un pajazo
como
mental decir, también que se echa a la gente simplemente por saber si una frase cree que se sabe.
Sí, es que es otra cosa.
Es un estilo de vida.
Sí. Exacto.
Y o la sea, pone mostrando el culo.
O el guasón, el guasón.
Sí, sí, correcto. Eso lo que hace es que, lejos de propiciar discusión y conocimiento, corta el desarrollo de nuevas ideas.
Es simplemente ya tener una meta, pero no un proceso.
Bueno, qué bonito lo acabas de poner, exactamente. Lo importante de la filosofía, y en realidad de cualquier disciplina que pretenda ser seria, no son solo los resultados a los que llegue, sino los métodos a través de los cuales se llegó a ese resultado. Sí. Y en una sociedad resultadista como en la que estamos, normalmente nos saltamos el método, nos saltamos el cómo llegamos ahí, porque quiero que me lo diga, y me lo diga en 23 caracteres o menos.
Las 20 curiosidades de alguien.
Un top.
Claro, claro.
Pero ahí es se que termina yo, todo sea, un recorrido.
Que, pero yo le respondo a Bastián, yo sé que no soy el invitado, pero igual es que también es eso, o sea, el youtuber se adapta al televidente, entonces porque seguramente alguien lo resumió y tuvo más likes, yo creo que es por eso.
Sí, pero gente... quedarse en eso también ahora, es una visión muy pandita.
Sí, no tengo idea qué quieres decir con pandita, pero me sonó muy bonito.
Y... o sea, mucha forma, poco fondo.
Qué buena forma de explicar las maneras con aún más palabras.
No, pero hermano, yo estoy tratando acá de hacer lo posible para ser inteligente.
Me encanta, voy a adoptar el término, pandita, me gustó. El punto quizás sea que la falta de contexto, la falta de metodología, la falta de detalle, se debe un poco a lo que estamos hablando de querer reproducir, vender lo más rápido y en mayor cantidad posible.
Y pertenecer
de alguna manera. Lo cual, en principio, no tiene por qué tener algo malo, pero tiene unas consecuencias que pueden ser terribles. Por ejemplo, que las cosas terminen perdiendo relevancia.
A mí me pasó algo súper divertido ahorita. Ay, hace
cuéntenos,
poquito.
Cuéntenos.
Ay, hay un grupo de ilustradores en Facebook y pues súper chistoso que es que cada vez que se muere alguien, entonces les da a todos por dibujar porque ahora todos somos súper fans y todos somos maradonescos. Y yo dije, eso mismo, todo explotó. Es que usted no sabe que es un homenaje, entonces cállese y dibuje.
Y seguro que los chicos...
O sea, yo la verdad no sé escribir. Todo el mundo sabe que yo escribo como mandril. Todo el mundo que chatea conmigo sabe que yo simplemente tipeo por suerte. Y ahora ese es el punto en el que se agarran. Como no escribo exactamente como ellos quieren, entonces mi punto no es válido, a pesar de que es cierto.
Pues tampoco se sabe si es cierto. No sé esa verdad.
Sacando este...
Partamos de que Alejandro realmente quiere decir algo importante.
Se le templó esa jeta de verdad.
Supongamos que pasa. Y que postea en Facebook algo que va a ser tan trascendente que podría cambiar el destino de la humanidad. Ese posteo se perdió en un mar de información chatarra y se volvió irrelevante. A lo más será compartido por un par de personas.
Te digo, estoy maravillosamente bien, no tengo ningún problema.
¿Ustedes se acuerdan? No sé si vieron, supongo que sí, esta película de la familia de superhéroes, ¿cómo es que se llamaba?
Ah, Los Increíbles.
Los Increíbles. gracias. Ah, no. No sé si la vieron, espero que sí, pero en algún momento uno de los personajes dice que el problema de que todos sean especiales es que entonces nadie es especial.
Everyone can be super. And when everyone's super, no one will be.
Y creo que eso es un poco lo que pasa en las redes sociales. Hemos igualado la opinión de todos, lo que en un principio no suena mal, pero entonces eso significa que el geofísico y el terraplanista tienen un mismo nivel de significancia para la red social. Yo no sé si alguno de ustedes ha entrado y, o tiene cuenta o incluso genera contenido para TikTok. A mí me parece...
Ya me veo ridículo.
Sí, yo ya tengo muchos años para estar en TikTok.
Sí, estas tomas de papada.
No, y haciendo vocecitas pendejas ahí.
A mí me parece fascinante TikTok por varias razones. Una de ellas es que sí, hay contenido de gente boba, hay contenido de...
Para gente boba.
Para, sí.
Pues aquí estoy yo. Hola, la persona que te mandó este video quiere decirte algo. Y es que eres muy especial para la vida de esa personita. Así que valóralo porque está muy feliz de tenerte.
Hay contenido de gente bonita que simplemente sonríe a la cámara y le llueven los likes.
Voy a dar una vuelta con mis nuevas boobies, ¿ok? Póngase el título, ¿cómo muevo mis boobies? A ver, un momentito.
Pero también hay contenido de filósofos, de gente que explica filosofía en 30 segundos, o de ciencia, o de artesanos que explican cómo hacen.
Bueno, por ese lado sí es interesante.
Al final de cuentas, el problema con los contenidos virales o la viralización de la sociedad es que, al igual que con los virus o con el cáncer, que también se multiplica de una manera descontrolada, puede ser letal para una sociedad el concentrarse en esa clase de contenidos.
Se podría decir incluso que postear en Facebook de acuerdo a intenciones, más o menos como filosofar, porque yo tengo una idea y la estoy enfrentando a muchas otras.
En el presupuesto de que estés aprendiendo eso, porque la gran diferencia entre postear en Facebook y realmente filosofar es el método, que vos lo hagas con la intencionalidad de escuchar la opinión de los demás. Pero la mayoría de la gente no posteamos para escuchar la opinión de los demás,
sino porque quiere el número más grande.
Exacto. Escúchenme.
Leña al fuego. Ahí podríamos atar esto con la teoría de la caverna de Platón.
Vamos a la alegoría de la caverna de una. Imaginémonos que hay un grupo de personas que toda su vida se han criado en el interior de una caverna. Y lo único que han podido ver son las sombras que una hoguera que está en esta caverna proyectan en una pared, porque están atados. El único paisaje que tienen son sombras. Ellos van a llegar a la conclusión de que esas sombras es lo único que existe, es su realidad, no hay nada más. Y si usted le pregunta cómo es un perro, por ejemplo, si alguna vez ha pasado un perro por ahí y proyectado su sombra, dibujará la silueta de un perro negro.
Es una sola dimensión, ¿no? Es la forma más primaria que pueden contemplar.
Pero digamos que uno de estos sujetos, llamémosle Diegómenes, por ejemplo, suena como a clítoris, está bonito. Logra liberarse de las cadenas de la caverna y ve los objetos de los que antes solo veía sombras, ahora iluminados por la hoguera. ¿Se imaginan el impacto que puede ser para esta persona el darse cuenta que solo eran sombras? Pero entonces, emocionado, sale de la caverna, encuentra el camino para salir de la caverna y ve el sol por primera vez.
Me quemé la piel de tanta luz.
Y los bueno, ojos. Platón en la explicación dice que esta persona estaba muy acostumbrada a las sombras. Cuando ve la luz puede quedar abrumado, como nosotros quedamos enceguecidos, vemos directamente a una hoguera o al sol después de haber estado mucho tiempo en las sombras. Es un poco el desconcierto que tenemos al inicio cuando descubrimos un nuevo conocimiento.
Esa persona, cuando vuelve de ver esa realidad, llega y le cuenta a las personas que siguen viendo esas sombras, nadie le va a creer.
Correcto, que es la parte trágica. De Clítoris vuelve y le dice a sus amigos Bastian y Alejandro: miren, estas sombras son falsas, este mundo no existe.
Que va, no sea bobo, Diego, no sea pendejo.
Marihuana,
sí, todo pendejo.
Voto porque quise.
Él ve a sus semejantes encadenados y en el error, y le da lástima porque los quiere, porque les tiene cariño.
Digo, ¿qué sintió en esa cueva?
No, una maravilla. Despejé la mente lo más de bueno.
Y viene una pregunta fundamental. Así como yo creía que las sombras eran toda la realidad que existe, tal vez haya más fuera de este mundo.
¿Más sombras?
No, al contrario.
Más volumen.
Más volúmenes.
Por eso lo quería reflejar con las redes sociales, porque eso pasa. Como que lo que no está en las redes sociales no existe y es gente que está pegada a lo que está viendo desde ahí en vez de experimentar lo que está detrás de la pantalla.
Correcto.
Y es que hay un detalle que mucha gente no se da cuenta, y es que las redes sociales es para simplemente masturbar el ego. O sea, efectivamente usted busca muchas veces, digamos, política, le van a sugerir solo vainas de política.
Personas que celebren lo que usted piensa y ya, pero también eso es un afán ahí, como todo es bocado de pertenecer a lo que sea, pertenecer a algo. Yo no quiero estar solo, quiero sentirme parte de algo.
Es que yo creo que también, o sea, ahí pasa algo curioso, que es que también la gente le gusta ser parte del número más grande, ¿no? Pero también está la casa opuesta, que es como, ay, yo tengo este podcast de filosofía, tiene como 5 seguidores, pero el man habla exactamente como yo sé, y precisamente por eso soy superior, porque yo sí descubrí este podcast.
Sí, al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de juegos de poder.
Y el número del poder no es el mismo para todos.
No, porque unos están jugando con el poder de la masa, del volumen, y el otro está jugando con el poder de la exclusividad.
Sentirme especial por estar donde estoy, ya.
Exacto.
Porque a mí me puede ser sentir especial estar en un grupo gigante donde me avalen todo lo que yo pienso, y el otro me puedo sentir exclusivo, donde simplemente por tener un punto de vista menos aceptado me hace sentir mejor.
Yo tengo una idea. Tengo dos ideas, metes una idea. Oh, que era como... Si, prepárense todos, siéntense bien. Listo, tranquilos, voy a filosofar.
Me voy. Ya, que menos le gustaba.
No, es que ya calenté, ya le vi como la forma. O sea, yo creo que efectivamente a la gente le entra mucho más fácil el entretenimiento, porque pues eso está construido para que usted le entre de forma muchísimo más fácil que un libro o más de un tema en específico, tal vez.
También deshumaniza ciertas situaciones.
Es que depende. Lo que pasa es que yo digo, una película cualquiera que usted diga, no, qué chimba esa película, me la sé de pe a pa. ¿Y yo por qué no me sé un libro? ¿Por qué el conocimiento no tiene que ser entretenido? O sea, ¿cuánta gente no comenzó por lo menos a medio entender la escala?
Pero es que el entretenimiento nació de eso.
Espéreme, de vivir una realidad
a algo que no existía.
Espéreme. O sea, ¿cuánta gente no comenzó a tener interés en los temas, pues, del espacio?
Profe, ¿cuáles son las corrientes de pensamiento o los pensadores que más lo ponen como una chiquilla quinceañera a mojar cuco? Y
eso es todo un tema. Me gustan mucho los existencialistas, incluso el impresentable Schopenhauer, que tiene unas cosas espantosas de su vida diaria, pero que tenía unas ideas interesantes. Pero también me gusta, por ejemplo, un pensador no muy conocido, que se llamaba Baruch Spinoza, que él plantea toda una filosofía respecto al pensamiento y la razón, que es muy interesante. El mismo Platón o Aristóteles me parecen maravillosos. Y hay un filósofo español contemporáneo que se llama Fernando Savater, que me parece...
Pero también meditar sobre la muerte es tener presente que es inevitable. Qué pena, profesor, acá se le agarraron dos alumnos. Que...
No, pero eso es maravilloso. Yo me senté con las palomitas a ver esta Julia. Y tiene razón Alejandro, pero también tiene razón Bastián. Ven, esa es una típica respuesta de filósofo. Decía Diego hace rato, Diego el colombiano, Diego de Colombia, suena como a prócer, ¿verdad? Diego de Colombia.
Métale un tercero, Diego III de Colombia.
Diego de los libertadores de Kennedy.
Era maravilloso. Ya en tanta tontera ya se me olvidó qué iba a decir. Decía que cuáles eran las filosofías que me provocaban una erección, más o menos algo así dijo. No, fue que se me mojaba la cuquita, fue lo que dijo.
Como quien se dijo.
El cocoche.
Lo cual es perturbador porque entonces él asumió que yo tengo cuquita y ha estado pensando en mi cuquita mojada. Pero bueno.
Digo que estoy. Es que Diego desde el capítulo de ginecología quedó como malito.
Claro, claro. Pero bueno, la ética para Amador también es muy bonita. Para seguir citando.
Uy, la náusea de Jean-Paul Sartre. Uy, este libro es una locura, hermano.
Pero bueno, volviendo a lo que
Pablo nos preguntaba.
Algo no ría de Alejandro.
De Jean-Paul Sartre a Pablo Coelho.
¿Cuál es?
Ya viene Ricardo Arjona.
Bueno, llego a una respuesta muy concreta. Los estoicos, ellos eran maravillosos, impresionantes. Y el estoicismo, una de las cosas que dice es: tenemos que tener presente nuestra mortalidad para poder disfrutar de nuestra vida. Supongamos que Alejandro es inmortal.
I've seen things you people wouldn't believe.
Pero viene la comprobación un día que Diego lo atravesó con una lanza y a pesar de las repetidas puñaladas que le dio, Alejandro sobrevivió. Entonces, ahí corroboramos que es inmortal. Una de las posibilidades es que Alejandro, el inmortal, sea un ser totalmente inútil para el mundo y la sociedad por no tener la premura de la muerte.
That's what it is to be a slave.
Este tema lo tocó magistralmente Jorge Luis Borges en un texto que habla de los inmortales y dice que, básicamente, si usted fuera inmortal, llegaría a un punto en el que estaría tan aburrido de todo, porque ya experimentó todo, que empieza a ponerse perverso. Exactamente igual que Alejandro.
Attack ships on fire.
Cuando se encuentra la perfección, el otro camino que queda es encontrar todo lo contrario.
Exactamente. Entonces Alejandro comienza a probar todos los vicios y todas las perversiones y se vuelve cruel, más o menos en el punto en que está ahora, pero llega un punto en que ni siquiera eso lo va a satisfacer. Entonces su propia inmortalidad lo va a hacer, y esto es tremendo, estar irremediablemente aburrido para el resto de la eternidad.
All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Y todo esto, señoras y señores, queridos niños.
No, nuestra audiencia en realidad son como 70 parásitos que tienen la cuenta familiar entre 5 amigos.
No estoy seguro de qué tan parásitos sean.
Lo triste es que no es la primera vez que oigo este chiste y aún así lo escuchan.
Ve qué interesante eso que ustedes han estado haciendo como un chiste de manera constante a lo largo de este programa y los otros programas que he oído, el decir, no, es que aquí solo decimos tonterías. De alguna manera, a veces yo lo siento como una actitud de pedir disculpas por parte de ustedes por querer hablar de temas importantes de manera divertida, ¿verdad? Es como, somos bobitos, ténganos la paciencia del bufón que le dice al rey que está mal y que todo el mundo se ríe al respecto. Para seguir con esta cuestión de preguntarnos y cuestionarnos, ¿por qué el chiste repetitivo de este podcast está referido a la incapacidad de sus tres expositores? Cuando es evidente que no, son personas brillantes, inteligentes, feos, estamos de acuerdo, pero no estamos validando la belleza física.
Por eso que es un podcast.
Este, Bueno, Alejandro no está tan feo.
Ay, pero, ¡ay, basta!
Pero el punto es que yo creo que de alguna manera ustedes haciendo este podcast están haciendo política, porque están tratando de contribuir que la sociedad futura sea diferente a la que es ahora. Están tratando de reproducir un modelo de sociedad que tal vez sea inconsciente, tal vez no lo tenga muy claro, pero definitivamente saben lo que no quieren reproducir.
Una cuna de ideas.
Claro, hay muchas cosas que empiezan en un garaje y de alguna manera ese pensamiento de irnos al garaje y hacer algo distinto que no está normalizado dentro de los espacios de la casa, esa actitud yo creo que es bastante útil en estos tiempos que corren. A mí lo que me gustaría invitarlos es a que cada quien haga su propio garaje.
Es un garaje metafórico, ¿no? No falta que, ay, pero mi casa tiene...
Sí, exacto.
Porque la gente le encanta buscar esos espacios, no es ni mierda.
Por ejemplo, la otra vez nos llegó un correo diciéndonos, es que hay veces se quedan cortos en el tema, pero pues también es que nosotros no podemos explicar en 50 minutos la filosofía.
Igual la otra también es que papito oyente su merced es capaz de hacer las mismas cosas que nosotros estamos haciendo. Preguntarse, huevonadas, ahí está el internet, deje besados felices, deje de seguir viajes en pelota en Instagram.
Profe, un consejo que usted tenga para las personas que nos escuchan, para que puedan moldear una manera de pensar y de pronto ser más autocríticos y críticos con lo que los rodea.
No le voy a dar uno, le voy a dar tres.
No, uno.
El número uno.
Bueno, voy a dar tres y a partir del segundo, usted tápese los oídos para no oírme.
Bueno.
El primero que yo creo que es importante es realmente cuestionarnos todo, incluyendo a nosotros mismos. Normalmente cuando hablamos de una actitud crítica, nos referimos a crítica al otro, de poner en duda la opinión que no sea la mía. Ahora bien, esto tiene una segunda parte, por eso es que van a ser tres. La segunda parte es que una vez que usted se ha cuestionado la existencia, la sociedad, también es importante llegar a conclusiones. No podemos quedarnos en una eterna crítica o en una eterna desvalorización de todos los puntos de vista. Tiene que llegar un punto en el que, voy a decir una palabra fea, uno tenga un compromiso.
Upa. Más de uno ya está corriendo.
Volviendo al punto, el no comprometernos se ha convertido en un sistema de vida. No nos comprometemos con el trabajo, no nos comprometemos con nosotros mismos. Y número tres, algo que ustedes hacen y que espero que nunca dejen de hacer, es tratar de divertirse y encontrarle la parte entretenida a lo que hacen. No importa lo que usted esté haciendo. Al contrario de lo que nos dice la Biblia, que el trabajo es un castigo que pusieron por nuestra desobediencia, el trabajo debería ser un placer. Y muy de manera hedonista, todo lo que hacemos debería ser un placer. Pero vivimos en una sociedad en la cual como que sufrir es la norma. No sé si a ustedes les parece igual. Eso sería, mis estimables.
Profe, ¿dónde lo pueden encontrar a usted? Si tiene redes sociales o algo, si lo quieren buscar.
Bueno, no soy muy activo en redes sociales, lo cual de alguna manera es consecuente con lo que hemos venido hablando.
Sí. Tener de Facebook es la antítesis de mi ser.
Si fuera un cazador de likes, hubiera quedado como un hipócrita. Pero en las pocas que manejo, en todas aparezco con mi nombre completo, Diego Andrés Sotomora. Tenemos un podcast muy irregular con don Alberto Salas, que se llama Hilando Fino. El que hacemos esto mismo, solo que Alberto y yo, no en modo orgía como estamos ahora.
Ah, ok.
Nada, gracias por haber participado en esta tertulia.
Habernos conectado de conocimiento. Muy agradecidos con tanta reflexión.
No, gracias a ustedes y esperamos que las 30 personas que lo seguían no se reduzcan a 3 después de este podcast y que se mantengan felices y contentos como yo supongo que están.
Perdónelo poquito, profe, y gracias.
Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao.
Como le contamos, es un tipo increíble, ¿no? que sea inquisidor cuando el video no es bueno, el video cuando no hay fake. Porque no hay cosas que me concedan, porque es un inquisidor más, es cosas, es un poverty, es un buscar ayuda, o sea, el video también, y conseguir una mujer sexual.